dos versículos y hoy lo vamos a agotar. Como siempre, Santiago tan práctico, esta epístola nos ha retado, nos ha confrontado, nos ha galleteado, nos ha de todo. Y una vez más, Santiago termina retándonos a un cristianismo práctico y ahora de una manera particular en lo que tiene que ver con el ministerio de restauración. Leemos Santiago capítulo número 5, versículos número 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos infinitas gracias por tu amor que nos has mostrado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y cual cantaba el hermano, nosotros te pedimos que tú nos ayudes a corresponder a ese amor. Señor, sabemos que el amor que tú nos has mostrado no somos ni siquiera capaces de entender, pero te rogamos, como el apóstol Pablo, que tú ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a entender lo que no puede ser entendido, la anchura, la longitud, la magnitud de ese amor tan grande, de tal manera que nosotros también seamos compungidos y seamos movidos a vivir la vida que tú nos llamas a vivir. De manera especial, en esta oportunidad, cual tú has de hablarnos, Señor, por tu palabra, que en ese mismo amor nosotros estemos prestos para cuidar los unos de los otros. Sé, Señor, con nosotros y habla cada uno conforme a la necesidad del corazón por medio de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Alguien ha dicho, o bueno, en realidad alguien no ha dicho, es una realidad que una de las primeras cosas que se le enseña a un soldado cuando se enlista en el ejército es que nunca debe dejar abandonado a un compañero que cae herido en el campo de batalla. Y esa es una lección que urgentemente necesitamos aprender nosotros los creyentes. Porque, como alguien ha dicho, ahora sí, con mucha frecuencia los cristianos no solamente dejamos abandonados en el campo de batalla aquellos que caen presa de las acechanzas del diablo, sino que en la mayoría de los casos nosotros somos que le damos el último balazo. El diablo los deja heridos, moribundos, y nosotros nos acercamos y le damos el último tiro de gracia. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando un hermano cae en pecado, un hermano se aparta, y nosotros, en vez de buscar restaurarlo, lo que hacemos es que comenzamos a criticar al hermano, a murmurar al hermano, a atacar al hermano, a juzgar al hermano, en vez de hacer lo que la palabra de Dios nos llama, que es restaurar al hermano. Y si usted lo considera, es en realidad algo absurdo el hecho de que nosotros critiquemos, ataquemos al hermano que cae, porque la realidad es, y la palabra lo deja bien claro, que la posibilidad de apartarnos del camino existe para todos nosotros. No hay nadie exento de esa posibilidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice en aquel pasaje muy famoso que usted conoce: el que se cree firme, mire que no caiga. El que se cree firme, mire que no caiga. Y es precisamente por cuanto esa es una posibilidad latente en la vida de todos nosotros, que con frecuencia, reiteradas veces, la palabra de Dios nos llama, nos exhorta, nos anima, nos encomienda la labor de nosotros restaurar aquellos que caen presa del pecado. Le voy a citar solo algunos de los muchos versículos donde la palabra de Dios nos llama a cuidar los unos de los otros y a velar y rescatarnos los unos a los otros. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ah, yo me creo mejor que el hermano porque cayó. Bueno, pues mi misión es ir a restaurarle. Eso es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 13, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando un hermano está cojeando, nuestro deber es ayudarlo a sanar. No meterle una zancadilla para que se acabe de caer el hermano. Oiga lo que dice Judas en el capítulo, bueno, nada más tiene un capítulo, versículos 22 y 23. Dice, algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y por supuesto, tenemos el pasaje tal vez más famoso, más importante de la Biblia. En esto aún nos presenta el proceso de restauración de un hermano, que es Mateo 18. Allí, una vez más, el punto central de ese pasaje es que nosotros restauremos al hermano que cae. Nosotros con frecuencia vemos ese pasaje: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si a veces el enfoque, yo he oído mucha gente con ese enfoque de ese versículo, es: el hermano pecó contra mí, él tiene que pedirme perdón y yo voy ahí para que él me pida perdón. Es verdad, el hermano tiene que arrepentirse y pedir perdón, pero ese no es el punto del pasaje. Lo que ese pasaje nos está llamando a hacer no es buscar vindicación personal. El propósito del pasaje, sigue diciendo el versículo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. La motivación debe ser ganar al hermano, restaurar al hermano, no dejar que el hermano se pierda, se aparte del Señor. Y en ese mismo tenor es que Santiago, ya concluyendo su carta, nos exhorta también, una vez más, él se une al grupo de los escritores bíblicos que reiteradas veces, como les dije, nos anima a nosotros salir a buscar a aquellos que se apartan de los caminos del Señor. Si usted mira el texto, este es uno de los pasajes de los asuntos más prácticos que él trata. Yo diría que no podía haber un mejor final para esta carta, habiendo considerado lo que Santiago ha venido hablando precisamente, de cómo una persona puede creer que es cristiano y en su vida no mostrarlo. Entonces él nos llama a nosotros ser instrumentos para restaurar ese hermano que no lleva un camino correcto. Y hay varias cosas que Santiago nos muestra en este pasaje y que nosotros vamos a considerar, específicamente tres cosas sobre este ministerio de restaurar al hermano. Lo primero que vemos allí es el instrumento de restauración. Santiago comienza hablándonos de quién le toca hacer esta labor. ¿A quién es que le toca salir a buscar a la gente? ¿A quién es que le toca confrontar a los hermanos? ¿A quién es que le toca exhortar? Bueno, obviamente es un trabajo que le toca a los pastores, ¿verdad? Y le toca a los diáconos posiblemente, o a algunos hermanos en eminencia. No, penosamente la mayoría de los creyentes piensan así. De hecho, yo vi algunas cabezas haciéndome así mientras yo decía eso. Parece que no notaron el tono sarcástico que estaba usando. Pero penosamente eso es lo que mucha gente piensa. Bueno, si hay un hermano que está mal, que no está andando bien, el pastor es que tiene que ir. O los diáconos es que tienen que ir, o los hermanos que están en liderazgo de la iglesia es que tienen que ir. Y a veces no lo piensan así, pero lo muestran en la práctica. Porque por lo general, cuando un hermano se entera del pecado de otro hermano, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Venir a la oficina, decírselo al pastor. ¿Dónde dice en la Biblia que usted debe venir a donde el pastor a contarle lo que usted se enteró de la vida de un hermano? De hecho, yo le he dicho otra vez, cuando usted hace eso, usted está cometiendo otro pecado. Usted está cometiendo un chisme. Usted está hablando de lo que está pasando en la vida de un hermano. La Biblia dice claramente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el que se entera de lo que está pasando en la vida de un hermano? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Eso es lo que manda la Biblia. En otras palabras, este ministerio de restaurar al que necesita ser restaurado es un ministerio de toda la iglesia. Es un ministerio de todos nosotros. Y eso es algo que Santiago quiere dejar claro en este pasaje. Si usted mira tres veces, él enfatiza esta realidad. Si usted mira el versículo 19, Santiago comienza, hermanos. ¿A quién es la exhortación de restaurar? A los hermanos. Hermanos, a la congregación en sentido general. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿quién? Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que nos está dejando ver? ¿A quién le toca hacer esto? A todos los hermanos. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes la encomienda de salir a buscar al que se ha apartado. Tú tienes la encomienda de restaurar al que necesita ser restaurado. Eso es una labor que le toca a todos. Y es interesante que Santiago, lo que nos está mandando a hacer aquí, él precisamente lo que él ha estado haciendo a través de toda esta carta. Él ha estado confrontando a estos hermanos con una serie de situaciones, nosotros lo vimos. Él está hablando de pecados específicos que él había visto en la vida de esos hermanos. Y si él lo había visto era porque eran evidentes, eran obvios, pero nadie hacía nada. Nadie se metía con el hermano, porque definitivamente que lo más fácil para nosotros es decir, bueno, yo no tengo que ver con eso. Eso no es problema mío. Penosamente esa es la actitud que a veces toma mi hermano. Mire, vamos a ser sinceros, es incómodo. Es incómodo salir a confrontar a un hermano, yo lo sé. A mí me da brega tener que hacerlo. A nadie le gusta ni que lo confronten, ni tener que ir donde otro hermano a hablar de que hay algo mal en su vida. O a salir a buscar a aquel que se ha apartado. Nuestra tendencia es hacer como Caín. ¿Y dónde está tu hermano Abel? ¿Qué fue lo que dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues mire, mi hermano, usted sabe que usted es guarda de su hermano. ¿Usted sabía eso? Dios ha puesto sobre ti la encomienda de guardar a tu hermano. Tú tienes que estar velando, tú tienes que estar supervisando la vida de los demás. Y es por eso que la palabra de Dios reiteradamente nos habla sobre eso y nos invita a nosotros ser el instrumento para cuidarnos los unos a los otros. La palabra de Dios, como vimos en numerosos pasajes, nos enfrenta con esta realidad. Imagínese lo que hubiese sido si el Señor hubiera dicho, como a veces decimos nosotros, y créame, como me han dicho personas que vienen con el chisme, de que, mire, pastor, usted sabía que fulano está haciendo esto. Y yo le digo, hermano, ya tú hablaste con fulano, que tú viniste donde mí. Ah, no, yo no me meto en la vida de nadie. Así me han dicho gente a mí. ¿Usted se imagina que el Señor Jesucristo hubiera dicho eso con nosotros? Mire, esa gente están todos en pecado y se van para el infierno. Ah, no, yo no me meto en la vida de nadie. ¿Qué le parece? ¿Dónde estuviéramos todos? Camino a una condenación segura. Pero nosotros tenemos esta labor y eso es lo primero que Santiago quiere dejar ver. Esto no es algo que le toca a los pastores. Él era pastor y lo está haciendo, pero él les deja ver, esto no me tocaba solo a mí. Él los está invitando, hermanos, todos. Si usted lo ve al hermano extraviarse, salga a buscarlo. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, él no solamente nos presenta allí el instrumento de restauración, sino el objeto de restauración. ¿A quién vamos a buscar? ¿Cuál es el hermano que nosotros estamos llamados a rescatar? Él nos dice, de una manera tan gráfica como siempre lo ha hecho en su epístola, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y Santiago aquí está siendo tan gráfico como ha sido. Nosotros hemos visto en esta carta figuras extraordinarias que él ha usado. Él está usando una en ese pasaje. Lo que pasa es que no se puede ver bien en nuestras traducciones. La palabra extraviado allí es literalmente planetear. Eso es lo que él está diciendo. Es un hermano que se salió de órbita. Eso es lo que él quiere decir. Es un hermano que iba en una órbita correcta, pero de repente dejó su órbita y se perdió en el espacio. Simple y sencillamente, él nos hablando del hermano que apostata de la verdad, que se aparta de la verdad. Y hay tres maneras como eso puede suceder en la vida de una persona que nosotros vemos en la Biblia. Una persona puede apostatar en lo que se conoce como la apostasía doctrinal. ¿Qué es eso? Bueno, el hermano no niega que es cristiano, puede estar incluso en la iglesia, pero comienza a negar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Comienza a decir cosas que son contrarias a lo que la Biblia dice. Algo que es muy común, déjeme decirle hoy en día. Toda la semana sale un tweet nuevo o una página nueva en internet de un artista, de las celebridades de hoy, diciendo una barrabasada nueva. Eso es muy común. Contradiciendo lo que la Biblia siempre ha enseñado, lo que la fe cristiana histórica siempre ha propuesto. Pero eso es una realidad que nos puede pasar a todos, yo quiero que usted sepa. Por eso, oiga lo que Pablo le dice, en Hechos capítulo número 20, en el versículo número 30, Pablo les dice, allí él se está despidiendo de los ancianos en Mileto, él iba a Jerusalén, le dijeron que ya ese iba a ser su último viaje, él iba a ser apresado, y él le dice, recordándole los peligros que venían, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde? De ahí. Gente sentado en la iglesia se van a levantar trastornando las doctrinas. Y eso es algo con lo que ellos tuvieron que luchar desde el principio los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo también, ese pasaje muy famoso que usted conoce, ese es el trasfondo, donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y sigue diciendo, ¿por qué él se lo está diciendo? Porque ya muchos estaban pervirtiendo la Biblia. Y le dice, mas evita profanas y vana palabrería porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está la misma palabra de Santiago, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Y así tenemos en la Biblia muchísimos de los libros que tenemos en la Biblia, especialmente las cartas, la carta de Judas, segunda de Pedro, Colosenses, Gálatas, fueron cartas que se escribieron para contrarrestar herejías que surgieron dentro de la iglesia. La apostasía de un creyente puede empezar, y generalmente empieza a nivel doctrinal. Comenzamos a pervertir lo que la Biblia dice. Y yo quiero que usted sepa, haga esa investigación. Yo la hice y me sorprendí. Cuando yo empecé, cuando usted estudia las sectas falsas, de hecho aquí hay una clase de eso en el Instituto Bíblico, y usted estudia los personajes que fundaron esa secta, todos sin excepción salieron de iglesias de sana doctrina. Sin excepción. Y déjeme decirle, en la mayoría de los casos de iglesias bautistas, como la nuestra, salieron de iglesias de sana doctrina y empezaron a cambiar la verdad y se formó una secta falsa. Y por eso es que la Biblia nos está llamando a que nosotros tengamos eso pendiente. Hermano, tú oyes un hermano que está relajando con las cosas de la palabra de Dios, que está cambiando la verdad, no lo coja chiste, eso es serio. Eso puede ser el comienzo de algo peligroso y nosotros tenemos que estar atentos para corregir al hermano en ese caso. Pero la apostasía no solamente es doctrinal, también tenemos en la palabra ejemplos de apostasía, lo que podemos llamar apostasía práctica. Esa es la manera más fácil de identificarla. ¿Cuál es la apostasía práctica? Bueno, el individuo que simplemente no necesariamente tiene que negar las doctrinas cristianas, él simplemente las desecha. Él simplemente echa a un lado la fe, simplemente se aparta del camino del Señor. En otra palabra, este es el tipo de persona que estaba con nosotros en la iglesia, se hizo llamar cristiano, duró un tiempo en la iglesia y luego se va al mundo. O como yo suelo decir, un arrepentido que se arrepintió de arrepentirse. Eso es todo. Un individuo que dijo que era cristiano, pero se le venció el carnet y no lo renovó y se fue al mundo. Esa es la apostasía práctica. Y por supuesto, desde el comienzo de la iglesia han habido numerosos casos de eso, pero hay uno sumamente relevante en la Biblia que quizá usted conoce, que es el caso de Demas. El apóstol Pablo dice en un momento, Demas se ha apartado yéndose al mundo. ¿Y usted sabe por qué es relevante eso? Porque si usted ha estudiado la Biblia, ¿quién era Demas? ¿Un colaborador de Pablo? Demas era un Silas, era un Timoteo, era un Tito, era un Bernabé, era hombre de ese calibre, colaboradores que trabajaron hombro con el apóstol Pablo. Y ese hombre se apartó y se fue al mundo. ¿Y qué es lo que eso nos enseña? Mi hermano, que nadie está exento de ese peligro. ¿Usted sabía? Yo el otro día hablamos con los jóvenes de algo como esto, estábamos en las bienaventuranzas hablando y tocábamos ese asunto de cuando alguien se aparta. Y yo les decía a los muchachos, miren, yo espero que si algún día yo me vuelvo loco y me voy al mundo, que ustedes salgan a buscarme. Y todos ellos se quedaron como, ¡ah! ¿Usted apartarse? Pero si usted se aparta. Mi hermano, Demas era colaborador de Pablo. Trabajó con un apóstol, hombro a hombro, y se apartó y se fue al mundo. Eso es un peligro latente en la vida de todo creyente. Y por eso es que nosotros necesitamos, y es lo que está diciendo Santiago, estar al acecho. A veces no es que el hermano se fue, pero tú lo ves que se está yendo. Ahí es donde tenemos que agarrarlo. No tenemos que esperar que se vaya. Tú lo estás viendo que el hermano ya no tiene el mismo ánimo de antes. Tú lo estás viendo que el hermano ya no está tan integrado como antes. En ese momento que tenemos que agarrarlo, antes que se acabe de cortar la soga y ya se nos pierda en el mar. Tenemos que estar atentos a aquellos que se apartan del camino del Señor y se van al mundo. Tenemos que mantener una vigilancia constante, mis hermanos. Yo estoy seguro que usted conoce gente así. Usted conoce gente que estaba en esta iglesia y que hoy ya no están. ¿Verdad que sí? Que usted conoce. Gente que fueron sus hermanos en Cristo mucho tiempo y hoy están en el mundo. Bueno, esas son la gente que Santiago nos está diciendo. Hay que salir a buscar a esa gente. Hay que salir a rescatar a esa gente. Es alguien que se necesita que vaya a hablar con ellos. Ayer tuvimos un pequeño ejercicito de ese tipo. Visitamos con los jóvenes una serie de hermanos y entre ellos algunos que estaban apartados. Pero es algo que nosotros debemos estar atentos y velar constantemente para ser prestos a salir a buscar al que se aparta. Pero hay aún un tercer tipo de manera como nosotros podemos apostatar de la fe. Podemos extraviarnos de la verdad. No solamente esa manera doctrinal cuando comenzamos a negar las doctrinas de la fe. La manera práctica que hemos llamado práctica cuando nos apartamos, soltamos todo en banda, nos vamos al mundo. Hay una manera que yo creo que es la que Santiago tiene en mente, sobre todo cuando él nos hace este llamado, y es la apostasía moral. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del individuo que está sentado ahí en la iglesia todos los domingos, que no falta a la iglesia, puede incluso estar en un ministerio de la iglesia, pero que no está viviendo como debe vivir un cristiano. ¿Y por qué yo creo que Santiago se está refiriendo principalmente a salir a rescatar ese tipo de personas? Porque eso es lo que él ha estado haciendo en esta carta. Esta es una carta dirigida a gente que estaba en la iglesia. Y lo que él ha hecho desde el principio es confrontarlos con áreas de su vida donde él le dice, pero hermano, tú no estás viviendo como un hermano. Hermano, pero eso que tú estás haciendo no es de cristiano. Eso es lo que él está haciendo. Y él nos está invitando a nosotros a hacer lo que él hizo en esa carta. A salir, a velar los unos por los otros. Y cuando vemos que un hermano no está andando correctamente, nosotros acercarnos al hermano. Le quiero dar un repasito. Yo sé que duramos varias semanas alejados de Santiago. Solo para que usted se lleve eso en la mente. De todas las áreas que Santiago tocó aquí. Para que usted vea, él se está refiriendo a esto. Él se está refiriendo a gente que se, principalmente, gente que se llama cristiano, que está sentado en la iglesia, pero que tú no ves en ellos. Ni las actitudes, ni la conducta que es propia de un cristiano. Y nosotros vimos, si usted deja su Biblia en Santiago, vamos a dar una ojeadita para que llevarnos el último recuerdo de esta carta. En el capítulo número 1, él nos habló de cuál era la respuesta de un creyente ante las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Y allí él presenta cuáles son las actitudes que debemos tener. Y cuando yo veo un cristiano que no muestra esas actitudes en esas áreas, debo confrontarlo. Ahí al final de ese capítulo 1 nos habla de cómo un genuino creyente se guarda sin mancha del mundo. Tuve un hermano que se está exponiendo a las inmundicias del mundo. Tenemos que salir a rescatar a ese hermano. En el capítulo 2 nos habló de la parcialidad como un pecado que contradice la fe. Él dice allí que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Son dos cosas que no son compatibles. Un hermano que tiene parcialidad y que dice que es cristiano o que dice que es hermano. Así también nos habló en ese capítulo 2 de la necesidad de las obras. En el capítulo 3 nos habló de la lengua y de ese hablar dual. Decimos que somos cristianos, pero hablamos como el diablo. Como me dijo uno, no. Él tiene boca de diablo, pero corazón de Dios. ¿Usted cree? ¿Usted nunca ha oído ese refrán? Dice que boca de diablo, pero corazón de Dios. ¿Qué dijo el Señor? De la abundancia del corazón, si tiene boca de diablo, es el diablo que tiene en el corazón, mi hermano. Eso es lo que tiene. Entonces, cuando tuve un hermano con un hablar que no es cristiano, ponte al acecho. Eso no es un juego. Te está diciendo lo que hay en el corazón. Y eso es lo que Santiago nos muestra en ese pasaje. También nos habló de la sabiduría y cómo la falta de sabiduría práctica también es una evidencia de falta de fe salvadora. En el capítulo 4 nos habló de los pleitos, nos habló de la murmuración, de los chismes, que en la iglesia de hoy es un pecadito, pero es un pecado. Una persona chismosa está dando evidencia de que no tiene una fe salvadora. Es una persona que debe ser confrontada. Nos habló de aún los planes para el futuro, hasta la manera como planificamos para el futuro debe mostrar nuestra fe. En el capítulo 5 nos habló del uso del dinero. El uso del dinero debe mostrar nuestra fe. También nos habló de la reacción que debemos tener ante las persecuciones y la enfermedad y la oración. Y aquí nos está diciendo entonces, después de habernos dado todo ese panorama, mira, él está hablando de cosas específicas en la vida de ellos y luego dice, hermano, está atento para que tú puedas ir a confrontar, a restaurar, a animar a ese hermano a volver al camino porque se está apartando del camino. ¿Y usted sabe qué significa eso, mi hermano? Como les dije, ayer tuvimos un excelente tiempo, salimos a buscar personas. Hermano, hay mucha gente aquí que tiene que ser restaurada y que tiene que ser rescatada. Porque lo peor, el que está allá afuera por lo menos sabe que se va para el infierno. ¿Usted sabía? El que está allá afuera sabe que se va para el infierno. Pero lo peor es que hay mucha gente ahí sentada que se va para el infierno y cree que no. Hay mucha gente ahí sentada que de ahí de la iglesia se va a ir al infierno directo. Porque ellos creen que porque hicieron una profesión de fe yo soy cristiano, cuando su vida no muestra ese cristianismo. Y es nuestra misión acercarnos a esos hermanos y decir, hermano, yo estoy viendo esto. Esto en tu vida no es compatible con la fe. Cuidado, hermano. Hay que ponerlo a la alerta. Y sobre todo, mis amados, yo le quiero hablar a los padres. Yo, padre, que yo tan tranquilo, porque es que mi hijo va a la iglesia. Él no falta ni un domingo. Eso es evidencia de salvación. Enséñeme la Biblia donde dice que ella a la iglesia salva. Él no falta ni un domingo. Y lo puse en el ministerio de tal cosa. Y ellos están muy tranquilos. Cuando tu hijo no tiene las actitudes de un cristiano, no tiene el deseo por las cosas de Dios que debe haber en un cristiano, no tiene el amor por Dios, Tú ves que tú tienes que obligarlo a hacer un devocional, pero él es cristiano. Sí, él es cristiano, lo que pasa es que son jóvenes. Usted tiene que entenderlo. Eso me han dicho a mis padres cuando uno les habla. Mira, yo no veo en tu hijo. Oye, uno va preocupado por los hijos y lo que se busca es problema con los hermanos. Y uno le dice, mira, yo no veo en tu hijo deseo por la palabra. Y eso es un indicio de que no hay fe salvadora. Porque el verdadero creyente, dice Pedro, anhela la palabra de Dios como. Como el niño recién nacido anhela la leche, dice él. Si en verdad habéis gustado la benignidad de Dios, desea como niño recién nacido. Eso es lo que él dice. Tú eres cristiano de verdad, pues tú deberías anhelar la Biblia. No que sea dos veces para la iglesia. Dos mensajes, como me ha dicho gente. O como me dijo uno, íbamos ahí a una de vacaciones y dice uno, dice, y hay que llevar Biblia. Bueno, hermano, ¿qué tú crees? Pero de vacaciones que vamos. Ajá. Mi hermano, entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y padres, no se duerman. Esto es un asunto que mi hijo va a la iglesia. Si él va a la iglesia, pues tú lo estás trayendo. Y porque vive en tu casa y tiene que estar sujeto a ti. Pero iría a la iglesia si viviera solo, si fuera independiente, si dependiera de él. Y aún, como dijimos ahorita, venir a la iglesia no salva a nadie. Tenemos que ver que hay esa exactitud. Y eso es lo que Santiago significa, que tampoco vamos a andar aquí como Dick Tracy, como detective, atrás del hermano. ¡Ajá! Te agarré ahí. No, eso no es. Mira, una metida de pata la da cualquiera, yo. Usted ve algo que el hermano hizo en un momento. Una metida de pata la da cualquiera. ¿Usted está consciente de eso? Usted ha dado muchas. Estamos hablando de patrones de conducta. Estamos viendo de actitudes que son recurrentes, que son reincidentes en las personas. Eso es lo que nosotros debemos estar al acecho para nosotros confrontarlo. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, la palabra de Dios nos deja ver allí. Santiago, en tercer lugar, nos deja ver. Vimos el instrumento de restauración. ¿Quién es que está llamado a hacer esto? Todos nosotros, toda la iglesia. ¿A quién? ¿Cuál es el objeto de restauración? ¿A quién es que vamos a restaurar? Al que se aparta la verdad. Ahí vimos tres maneras. Puede apartarse doctrinalmente, puede apartarse en la práctica que se va, o puede apartarse moralmente. Está en la iglesia, se llama cristiano, pero no está viviendo como cristiano. Tiene una conducta, tiene una actitud que contradice la fe, que vimos que era lo que... De eso trata esta carta. Tú dices que eres cristiano, que se vea en tu vida, que se vea por la manera como tú vives. Pero en tercer y último lugar, Santiago nos presenta allí el resultado de la restauración. Esto es grandioso. ¿Por qué tenemos? Porque es imperativo que salgamos, que estemos velando, que nos cuidemos. ¿Cuál es el peligro? Mira lo que dice, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es uno de los muchos pasajes controversiales en la epístola de Santiago. A mí me encanta Santiago porque es un roca izquierda. Todos los líos que se han armado en el ámbito teológico por las cosas que Santiago dice, que ha llevado de hecho a muchos teólogos a desechar completamente la carta, si eso no ha inspirado. Porque él parece contradecir muchas verdades bíblicas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué parece contradecir él ahí? La seguridad de salvación. ¿A quién le está hablando él? Hermanos, gente que está en la iglesia y que se llama hermano, y él dice, salvará de muerte su alma. El hermano que se apartó, en otra palabra, está en riesgo de condenación, está en peligro de que se pierda su alma. Y por eso tenemos que salir a rescatarlo, para que no se pierda su alma. Y usted dice, pero espérese, pastor, y aquí nos ha enseñado la seguridad de salvación. Claro, la seguridad de salvación está en la Biblia. Tenemos pasajes contundentes sobre la seguridad de salvación. Oiga lo que dice Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es un caso cerrado contra aquellos que niegan la seguridad de salvación. Eso no hay por dónde entrar, ese versículo. Somos guardados, ¿por qué cosa? Por el poder omnipotente de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. En otra palabra, Pedro está siendo demasiado claro. El que es salvo no va a perder esa salvación, porque el poder de Dios no es poca cosa. Es el poder del omnipotente que lo guarda para que alcance esa salvación. Tenemos también el pasaje de Juan capítulo 10 versículo 28, donde el Señor Jesucristo dice que sus ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Otro versículo irrefutable contra aquellos que niegan la seguridad de salvación. Nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Y entonces, ¿y cómo empalmamos lo que está diciendo Santiago con lo que dice Pedro y con lo que dice Juan? Bueno, hay dos maneras. Y aquí es donde yo necesito que usted se ponga el casco de pensar. Yo sé que en la tarde uno a veces echa la pavita y viene todavía como durmiendo aquí. Yo necesito que usted se despierte ahora, ¿eh? Ahora vamos a hacer teología de la fina. Vamos a ir a la Biblia a tratar de empalmar dos doctrinas que parecen contradecirse una a la otra. ¿Cómo entendemos que Santiago dice, hermano, sal a buscarlo para que no se pierda el hermano, para que no se condene el hermano, para que le salve el alma al hermano? Y que el Señor diga, mis ovejas no perecerán jamás y nadie las va a arrebatar de mi mano. Hay dos maneras como nosotros podemos entender eso. Por un lado, nosotros tenemos que entender que no todo el que se dice hermano es hermano en la iglesia. ¿Usted está consciente? Que la Biblia lo dice, y estamos cansados de decirlo aquí, que hay cabritos entre las ovejas y que hay cizaña que está sembrada junto con el trigo. Hay muchos en la iglesia que se hacen llamar cristianos que aún, déjenme decirle, como dije ahorita, ellos creen que son cristianos. Ellos mismos lo creen, pero no son cristianos en realidad. Pero se hacen llamar hermano. Y usted lo saluda y le dice, hermano, en la mayoría de veces, como, déjeme decirle, y es penoso, en la iglesia, si usted hace una encuesta, la gente se sabe el 10% de los nombres nada más. De los hermanos, son hermanos de tu misma familia, tú te sabes el 10% de los nombres. Y el otro, ¿cómo se llama hermano? Apellido en Cristo. Ese es el hermano en Cristo. Entonces lo saludamos, hermano. Hola hermano, ¿cómo está usted? Y la hermana, ¿cómo está la mujer? Entonces hay mucha gente que nosotros llamamos hermanos. Y Santiago puede estar hablando de esos hermanos que están en la iglesia y le decimos hermanos, pero en realidad no son hermanos. ¿Y cómo sabemos que no son hermanos? Precisamente porque no tienen las evidencias de cristianismo genuino. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que el cristianismo moderno, sobre todo, eso no se veía antes. Pero hoy hemos empezado a enseñarle a la gente que tú eres cristiano y que tú eres salvo porque tú hiciste una profesión de fe. Tú levantaste tu mano en un culto, olvídate. Olvídate que tú eres salvo. Que nadie te diga lo contrario. Tú oraste, tú hiciste la oración, el pastor iba hablando y tú ibas hablando. Y tú oraste y después le vas, tú eres salvo y olvídate de eso. Tú caminaste adelante en un llamado que se... Y mire, hermano, yo no estoy diciendo que está mal hacer eso, ¿eh? Yo he hecho llamados, no siempre lo hago, pero he hecho llamados, hago llamados. Eso no tiene nada de malo. El peligro es cuando yo le digo a alguien que porque tú hiciste un llamado, porque tú respondiste un llamado, ya eso es evidencia definitiva de que tú eres salvo y olvídate que tú eres salvo y tú vas para el cielo. Tú no oraste, ¿ya? ¿Dónde dice la Biblia que eso es evidencia de salvación? En la Biblia hay dos evidencias de salvación. Dos evidencias de salvación que van juntas, van de la mano. Pudiera ser una sola, pero la podemos ver en dos etapas. Son la perseverancia y la obediencia. Apréndase eso. ¿Cuáles son las evidencias de salvación? Perseverancia y obediencia a la palabra de Dios. Le voy a... un reguero de versículos, busque conmigo, mueva un chilo dedo, que como quiera estamos acabando y los profesores todavía le falta mucho ahí arriba. Busquen su Biblia, mueva los dedos. Juan 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién fue que se lo dijo? Al que levantó la mano en el culto. Al que hizo la profesión de fe, fue que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No te creas que tú es que yo hice una oración. No. ¿Tú sabes cómo tú sabes? Si tú eres un verdadero creyente, si tú permaneces en la palabra de Dios. Perseverancia y obediencia, ahí está al lado junta. De hecho, él le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo tú sabes quién es el verdadero creyente? O porque vive en libertad del pecado, no sigue viviendo en el pecado. Mire otro texto, primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3, versículos 7 y 8. Oiga ahí, hijitos, nadie os engañe. Oye, ¿tú sabes por qué él dice nadie os engañe? Porque que engañan a la gente. lo engañan diciéndole, tú hiciste profesión de fe, tú eres salvo, olvídate de eso. Nadie te engañe, esa no es la evidencia, nadie te engañe, el que hace justicia es justo. ¿Usted sabe qué es lo que él está diciendo? La justicia en la Biblia no es de que lo que está correcto, la justicia es andar en obediencia a Dios, eso es la justicia en la Biblia. ¿Cómo sabemos quién es justo? Justificado por la fe, esa es la idea. En la Biblia no más hay un tipo de justo, aparte de Cristo, que es el único justo por sí mismo. Todos los demás somos justos por la fe, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú sabes quién ha sido justificado por la fe? O el que hace justicia. Nadie te engañe diciéndote, no, es que si tú oras, no. Tú sabes si tú eres cristiano porque tú haces justicia, porque tú vives en obediencia a Dios. Eso es lo que dice. Versículo número 8, el siguiente. El que practique pecado, por si no lo agarraste con lo otro, ¿de quién es? Del diablo, olvídate de eso. No, mira, él es medio delincuentico, pero yo sé que él es salvo porque él se convirtió una vez. Ah, ¿qué es lo que dice ahí? El que practique el pecado, ¿de quién es? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Ahí está la apostasía moral. El que no está viviendo una vida como agrada a Dios, sino que sigue su vida de pecado, es del diablo, aunque esté en la iglesia, aunque se haga llamar hermano. Otro texto, el clásico, primero de Juan 2:19, y aquí está hablando la apostasía práctica. Salieron de nosotros, estaban aquí, mucho tiempo, fueron hermanos, participaron en ministerios, algunos fueron hasta pastores de iglesia, pero salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiera hecho? Perseverancia, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Una vez más, ¿cuál es la evidencia de que es un genuino creyente? Que persevera, que permanece, la permanencia, la perseverancia y la obediencia. Oiga aquí, en lo que tiene que ver con lo doctrinal, segunda de Juan, capítulo, versículo número 9. Segunda epístola de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, aquí está hablando de doctrina, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está hablando la apostasía doctrinal. El que se aparta de la doctrina genuina que ha dado la Biblia, aunque venda muchos discos, aunque sea un famoso artista, aunque a los jóvenes le encanten los conciertos y vayan, ¡uah!, volverse loco, no tiene a Dios. ¿Usted me oyó? Aunque cante muy lindo y te ponga así a alabar a Dios con las manos. Señor, ya yo estoy preocupado. Todos los artistas que los jóvenes han seguido así por mucho tiempo, lo que tenían en todos los celulares y toda la cosa, todos sin excepción han ido saltando con una barra basada y contradiciendo la Biblia, pero sin excepción. Si yo me pongo a decirle nombre aquí, todos sin excepción. Ya yo estoy asustado con eso. Pero la Biblia dice, el que no persevera en la doctrina, ese no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no es cristiano. Otro texto, Hebreo 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que retrocede, ¿por qué es? Según ese versículo, porque no tiene fe, porque no era creyente. Entonces, esta es la manera más fácil, como nosotros congeniamos lo que Santiago está diciendo sobre, sálvalo del fuego, sálvalo, arrebátalo, rescata su alma de la muerte, con lo que la Biblia dice de la seguridad de salvación de un genuino creyente. Y es que sencillamente ese individuo se hizo llamar hermano, estuvo en medio nuestro, pero sencillamente no es un hermano. O está sentado ahí en medio nuestro, se hace llamar cristiano, pero no es cristiano en realidad y por eso no está viviendo la vida que debe vivir. Así que yo tengo la misión de acercarme a ese hermano y confrontarlo con la palabra. Y si yo hago volver a ese hermano de su error, que pudiera ser en ese caso que el hermano verdaderamente reconoce que no es cristiano y se convierte a Cristo, entonces salvé su alma de la muerte. Esa es la manera más fácil y es la manera más común. Nosotros lo rescatamos porque nunca era cristiano. No es un asunto de que perdió la salvación y volvió y la recuperó ahora. No, él nunca fue salvo, nunca fue creyente, pero cuando tú lo confrontaste, entonces él vino a Cristo verdaderamente y sus pecados fueron borrados y su alma fue salva de la muerte. Ahora, hay otra manera como nosotros podemos entender este pasaje y aquí aumenta el grado de intensidad, al casco de pensar que usted se puso ahorita. Porque yo creo que Santiago puede estar hablando allí de genuinos creyentes. Genuinos creyentes que en un momento dado se apartaron de la verdad. Porque eso puede pasar. No puede pasar. Que un creyente se aparte temporalmente de los caminos del Señor, claro que sí. Tenemos ejemplo en la Biblia que usted se queda con la boca abierta. El más grande de todos, David. ¿Usted está consciente que David se apartó del Señor casi un año? No un asunto de que David pecó con Betsabé y a los 3 días fue Natán y lo confrontó y él se arrepintió. ¿Cómo yo sé que no pasaron 3 días? Porque ya había nacido el niño. David tenía como un año descarriado. Un año que dice él mismo en un salmo que ni pasaba por el templo. Descarriado. El gran David. Un año descarriado, por lo menos. Por lo menos 9 meses, tírenlo. 9 meses. O sea que un cristiano puede apartarse. ¿Y usted sabe qué sucede? Óigame, sígame, sígame fino para que no diga que yo estoy enseñando herejía. Ese cristiano que en ese momento se apartó del camino de la perseverancia y de la obediencia al Señor, se apartó al camino que lleva a la condenación. Porque usted sabe qué, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas, que nadie que practique el pecado tiene herencia en el reino de Dios. Ninguno. Cuando un cristiano, oiga, ¿para cuál se echó para adelante? Porque deja que lo que este hombre está diciendo. Cuando un cristiano se aparta de la verdad moral, doctrinal, prácticamente, ese cristiano se apartó del camino que lleva a la vida eterna y comenzó a caminar el camino que lleva a la condenación. La seguridad de salvación radica, ¿usted sabe en qué? No en que él no puede apartarse, en que Dios va a usar medios para devolverlo al camino. Su salvación está asegurada, simple y sencillamente, no porque él no puede apartarse y coger rumbo con toda la fuerza para el infierno. Es porque mientras él está corriendo camino al infierno, Dios usa medios para devolverlo al camino que lleva la vida. Yo creo que la mejor manera que eso fue dicho en pocas palabras, lo dijo el teólogo Anthony Joaquima, que dijo con una pregunta: ¿puede un cristiano apartarse de tal manera que termine en el infierno eterno? Sí puede, pero no lo hará. ¿Por qué no lo hará? Porque Dios no lo va a dejar. Esa es la idea. La idea es esta, mi hermano. Nosotros hemos entendido la seguridad de salvación mal en muchos casos. Le hemos entendido como algo automático. Como el salvo siempre es salvo. Si yo soy salvo, quiere decir que yo me monté en la guagua que va para el cielo. Y ya olvídate que como yo estoy en la guagua que va para el cielo, no importa lo que pase, yo voy para el cielo porque yo estoy en esa guagua. No, mi hermano, nosotros somos tan cabezaduras que constantemente nos ondeamos de la guagua. Nos apiamos de la guagua que va para el cielo y comenzamos a correr como locos. Yo siempre he dicho, el ser humano tiene un corazón suicida y comenzamos a correr camino al infierno. Y tenemos un Dios tan misericordioso y tan lleno de gracia que como Él ha comprometido su poder, que los suyos no se van a perder, Él no te deja. Él va y te devuelve a la guagua, así sea por la greña otra vez, y te trae a Él. Y si usted todavía le está sonando raro lo que yo le estoy diciendo, busque un texto conmigo donde nosotros vemos maneras como Dios rescata a los creyentes de que se pierdan. ¿Usted me oye lo que yo le estoy diciendo? Dios asegura la salvación rescatándote de que tú te pierdas, de que tú te vayas por el camino que lleva a la condenación. Mire un texto clarito. Primero a los Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 29. Usted sabe que esto está en el contexto de la cena del Señor y del pecado que estaban practicando los corintios. Un pecado que ya se había hecho reincidente en ellos, de tomar la cena del Señor indignamente, se daban un humo, iban a hacer un espectáculo, mira que yo traje una paella y tú lo que trajiste fue un sándwich, y una serie de cosas, y empezaban a burlarse uno de otro, y como decimos un buen dominicano, y me excusa la frase, a querosear unos a otros. Y mire lo que Pablo le dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, agarre la palabra, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿cuál era el juicio? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que sabemos qué es lo que es el dormir ahí. Puerta del cielo, tanto metro bajo tierra. Cristo Redentor con la hierba así, porque ahí ni limpian bien la... Murió. Muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Siga. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuál es el juicio? Otra vez, enfermo, debilitado y muchos duermen. Mas, siendo juzgados, enfermo, debilitado y muchos duermen, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no te condene. Dios te libra de que te condene, cristiano. ¿Cómo te libra? Haciendo lo que tenga que hacer para que tú vuelvas al camino. Eso significa a veces, déjate tuyo. Enfermos y debilitados. Tú te estás apiando de la guagua y coge para el infierno, pero tú sabes que tú eres de los escogidos de Dios. Y el Dios dijo, no se me va a ir ninguno. Y Dios dice, tú sabes, lo que hay que hacer para que tú te estés tranquilito en la guagua es dejarte tuyo, que no te pueda apiar. Pues vamos a hacerlo. Y te deja tirado en una cama para que tú no te apartes y no te pierdas. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero a veces la ovejita es tan revoltosa que aunque lo dejen tullido, él se va a arrastrar para tirarse la guagua. Y tú sabes lo que dice. Mi hijo, vamos a llevarte pronto, ven, para que no te pierdas. Ven, ¡fua! Y se lo lleva. Eso es lo que está diciendo. Pero hay otra manera más suave. ¿Usted sabe cuál es esa manera más suave? Que cuando la ovejita que está en la mano del Señor se quiere apartar, viene otra oveja y lo muerde por una pata y le dice, ven para acá, muchacho, que tú eres de aquí. Y eso es lo que Santiago nos está invitando a hacer, mi hermano. ¡Sálvalo del infierno! Ve y confróntalo. Porque si tú no lo haces así, Dios va a hacer algo peor. Si nosotros no vamos a confrontar a los hermanos para que el hermano vuelva, Dios va a usar el método que tenga que usar, si es un verdadero creyente, para que no se pierda. Así que cuando tú vas a confrontar a un hermano, tú lo estás salvando dos veces. Lo estás salvando del infierno, trayéndolo de nuevo a la guagua que lleva la salvación, al autobús que lleva la salvación, pero lo está salvando de que le venga algo peor, de que Dios lo traiga con una enfermedad, con una debilidad o aún con la muerte, mi hermano. ¿Usted me está entendiendo? Y créame que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que los suyos no se pierdan. Y si Dios no hace nada, ¿qué significa? Nadie lo fue a buscar al hermano y Dios nunca hizo nada para que volviera. ¿Qué significa? El escritor a los hebreos dice que tú eres bastardo y no hijo. Tan sencillo como eso. No era cristiano nada. Tan sencillo como eso. Y en tal caso le espera una condenación todavía más terrible, como dice Pedro. Porque mejor es que nunca hubieran conocido el camino de la verdad. Y no que habiéndolo conocido sea parte de él. Así que esa es la segunda manera como se explica eso que Santiago nos está diciendo. Hermanos, cada vez que un hermano, mira, estamos hablando aquí de cosas serias, estamos hablando del alma del hermano, cuando el hermano se aparta de la verdad, de cualquiera de esas maneras que vimos, cuando tuvo un hermano sentado ahí que dice que es cristiano, pero su vida lo último que dice que es cristiano, y tú lo dejas, ese hermano va camino a la condenación, sea que no es cristiano de verdad y se va a ir al infierno creyendo que lo es, a menos que tú lo confrontes y le digas, hermano, si tú eres cristiano, esto es lo que la Biblia dice, así como tú debes andar. O si es cristiano de verdad y tú lo confrontas, él viene a los caminos. Si no lo confronta, olvídate que Dios lo va a enderezar como quiera. Pero de cualquier manera, nosotros estamos salvándolo de la condenación eterna. Así que, mis hermanos, yo quiero concluir dando un par de aplicaciones. Y quiero primero hablar un poquito sobre la actitud y sobre la manera como nosotros debemos hacer esto. Antes de nosotros salir, porque yo quiero hacer esto práctico, mis hermanos. Yo no quiero que esto sea una cátedra aquí, que yo le di un mensaje más que usted vino yo. Aquí hablamos de algo serio y de algo que Dios te manda hacer. Y tú conoces mucha gente que entran en cualquiera de esas categorías que yo te mencioné. Yo quiero que tú hoy, te comprometas delante de Dios a que tú vas a ir a acercarte a una persona que tú sabes que necesita ser restaurada en cualquiera de las áreas. Pero antes de hacer eso, déjame decirte alguna cosa que tú tienes que tomar en cuenta. Primero, tienes que tomar en cuenta que tú lo vas a hacer con la actitud correcta. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hermano, no es a pelear con el hermano que usted va. Mire, yo y tu hermano, yo recuerdo una vez, yo recién convertido, de hecho, que eso fue lo que más me chocó. Vamos ahí, porque vamos ahí a rescatar al hermano, que el hermano se ha apartado del Señor. Y cuando llegaron a la casa, la verdad es que tú eres un delincuente, fulano. Yo me quedé como, yache, así que lo vamos a rescatar, hermano. Así tú no vas a rescatar a nadie. Usted tiene que ir con mansedumbre. Hacerle saber al hermano que usted lo ama y que por eso está ahí. Que usted lo ama. Y que usted lo que quiere es el bien de su alma. Y que está en peligro su alma. Y usted va a ir con la mansedumbre del Señor, no creyéndose usted más grande. Porque usted no es más grande. Porque usted sabe que puede ser que después ese hermano que te salga a buscar a ti. Como ha pasado, créame que ha pasado. Hermanos que han estado aquí en ministerio de salir a visitar, después han tenido que ser los hermanos que hay que ir a visitar. ¿Usted sabía? Entonces tú con mansedumbre, sabiendo que tú puedes ser próximo. Y tú vas en el amor del Señor a restaurarlo. Tú vas en amor, tú vas en mansedumbre. También tenemos que ir con la intención correcta, como le dije, restaurar, es sanar lo que queremos. No es agredir, no es herir al hermano, no es rematar al hermano. No hacerle ver lo gran pecador que es, no es hacerle ver la misericordia del Señor. Y algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es preparar nosotros nuestra propia alma. En oración, que el Señor abra el corazón, porque mire, generalmente el que se aparta de cualquier manera, el pecado endurece, ¿usted sabía? Por eso la Biblia dice, pronto es que tú tienes que exhortar uno a otro antes que se endurezcan por el engaño del pecado. Mientras más tiempo pasa, más duro se pone la gente. Y por eso a veces una visita no es suficiente. Ayer hicimos un excelente trabajo, gloria a Dios, pero ese trabajo no ha acabado. Generalmente usted va a requerir varias intervenciones porque el pecado endurece el corazón de la gente y se requiere. Por eso que Mateo presenta, Mateo 18, ese proceso, ve tú solo, ve con dos o tres, después dilo a la iglesia. ¿Y tú sabes lo que es dilo a la iglesia? No es conviértelo en un chisme masivo, eso no es. Es hermanos, el hermano fulano necesita ser restaurado, vayan todos a restaurarlo. Y los hermanos comienzan a ir uno por uno, de dos en dos, de tres en tres. Esa es la idea. Pero antes de usted hacer eso, asegúrese, como dijo el Señor, antes de quererle sacar la paja del ojo del otro, ¿qué tú tienes que hacer? Saca la viga. Asegúrate que tú estás en plena comunión con el Señor. Asegúrate de tú pedir perdón por tus pecados a Dios, mis hermanos. Y eso es importante. A veces nosotros agarramos ese pasaje de Mateo. No, mira, ahí el Señor dice que como tú con una viga vas a sacar la paz del otro. A mí me han usado ese argumento para decir que él no puede ir a confrontar al hermano porque yo no puedo ir, yo tengo una viga. Lee el pasaje completo. El pasaje dice, saca primero tu viga y después ve. No dice, no vayas. Dice, saca primero tu viga y después ve a restaurar al hermano. Ahora, mi hermano, este es el momento donde yo quiero que tú tomes un minuto. Todos, vamos a inclinar nuestro rostro. Mi hermano, yo no quiero que esto sea como le di un discurso. Yo quiero que usted salga de aquí a hacer algo esta semana con lo que usted oyó hoy. Y que tú ahí pienses si el Espíritu de Dios va a poner en tu mente y en tu corazón una persona. Una persona, tal vez alguien que tú sabes. Yo le estoy hablando a la iglesia, que cierre sus ojos. Esto no es para los no creyentes, esto es para la iglesia. Aquí estamos hablándole a la iglesia. Puede ser que haya un hermano que tú sabes que está jugando con las doctrinas, que ha estado cambiando la verdad de la palabra. O quizás te viene a la mente un hermano que una vez estuvo con nosotros, pero ya no está. Se fue al mundo. Y el Señor pone en tu corazón a esa persona. O quizás es un hermano que está sentado aquí, junto contigo en este salón, pero tú sabes que su vida no refleja la actitud, la conducta de un creyente. Y yo quiero que tú pongas en tu corazón hoy que esa persona que Dios trae a tu mente y tu corazón, tú te vas a acercar a ella. Y en amor y con mansedumbre, tú le vas a decir, hermano, tenemos que hablar. Y tú lo vas a confrontar con espíritu de mansedumbre para que vuelva al camino. En cualquiera de esas áreas, sea la doctrina, sea volver al camino del Señor porque está en el mundo, o sea enderezar un área de su vida en que está negando su fe. Yo quiero que tú hagas ese compromiso delante de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, no quiero terminar sin decirte unas palabras también. Oye lo que dice, oye cómo termina este pasaje. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar y limpiar todos los pecados. No importa cuántos, no importa cuáles. Multitud de pecados. La muerte de Cristo es suficiente. Y yo quiero invitarte a que si tú no has recibido el perdón de tu pecado por medio de Cristo, que hoy tú confíes en esa obra de la cruz. tú le digas al Señor, yo reconozco que soy pecador, qué bueno que Cristo puede cubrir mi pecado, yo quiero que Él borre mis pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que tú muevas nuestros corazones para, así mismo como aprendimos en esta epístola de Santiago, no seamos solo oidores. Que no salgamos de este lugar diciendo un mensaje más, sino que salgamos a ser restauradores. Salgamos a salvar a los hermanos de la condenación que le espera a los que se apartan de tus caminos. Oh Señor, pon peso en nuestros corazones y pon el deseo de en esta misma semana acercarnos, Señor, a esa persona que tú pusiste en nuestros corazones para devolverlo al camino. Oh Señor, y ayúdanos así a ser guardas los unos de los otros, velando juntos para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Sé, Señor, con esta tu iglesia. Gracias, Señor, por esta hermosa carta de Santiago que nos retó y nos confrontó aún hasta el final. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de las cosas que hemos escuchado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.